Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Muy bien, este es Fórmula Espectacular de Flor Rubio. Estamos de vuelta con ustedes. Querido Joel, ¿tenías tú ahí algunos audios de algunas entrevistas que hiciste? ¿Con cuál quieres que empecemos?
Sí, Rafa, pues empecemos, si les parece, con Irma Dorantes, doña Irma Dorantes, que pues ya lo comentábamos hace algunos minutos. Ayer conmemoró el aniversario 63 del fallecimiento de Pedro Infante y pues tuvimos oportunidad de platicar con ella vía telefónica. Así que, si les parece, escuchemos a esta gran actriz de la época de oro del cine mexicano, compañeros.
Creo que no se ha dado en ningún otro actor.
Así es.
Que después de 63 años lo sigan queriendo tanto y recordando tanto en todos los países de habla hispana. Todas las mujeres de todas las edades somos viudas de peso. Una amiga mía que te cita, me hizo favor de conseguir una misa comunitaria en la mañana.
Okay.
Y ¿cómo se llama? Por medio de internet.
Ah, mire, muy bien.
Pero fue, mira, ¿se llama?
Perdóneme.
Virtual.
Sí, virtual, exacto.
Bueno, y luego como a la una de la tarde, otro padre amigo mío de aquí, del padre Miguel de aquí de Cuernavaca, me hizo favor de hacerle un preciosísimo responso a él.
Okay.
Y fue muy emotivo, muy bonito. Y luego, pues todos los amigos y la familia y todos nos unimos a la una de la tarde a hacer una oración por él.
Doña Irma, 63 años después, ¿lo sigue extrañando como el primer día?
Pues sí. Está aquí. La verdad que cuando digo, o decimos 63 años, digo, ¿cómo ha podido vivir tantos años?
Sí.
Sin él. Y con él.
Pues ahí está, compañeros, es doña Irma Dorantes. Se puso de pronto un tanto nostálgica porque, bueno, ella dice que Pedro definitivamente fue el amor de su vida y que no lo piensa olvidar jamás, ¿no? Que se lo llevará con ella pues hasta la tumba, compañeros.
Ahora ella era una menor de edad, ¿eh? Cuando anduvo con Pedro Infante, era una niña casi. Realmente que tendrían ni siquiera los 18 años, era mucha marca. Cuando la conoció,
Mario, tenía alrededor de 15
años. Pero además
años.
Hubo una polémica, creo, ¿no, Mario? Porque
sí, claro,
al parecer Pedro Infante todavía no se divorciaba por completo de...
Nunca se divorció de la primera esposa, nunca le dio el divorcio, por eso fueron los problemas. Pero no solamente con Irma, sino con la mamá, con Lupita Torrentera, con todas las demás, porque él nunca, la primera esposa, nunca le dio el divorcio.
De hecho, me parece que para casarse con Irma, Chapaneco, tú me podrías confirmar ese dato, me parece que falsificó la firma de la primera esposa, de la señora María Luisa, ¿no? La firma de divorcio, y fue así como se casa con Irma Dorantes, pero resulta que la firma no era la firma auténtica y la boda nunca fue válida.
Así es,
pero también la otra cosa que pasa, que en el momento en que fallece Pedro Infante, quien queda en su casa, en la casa de la colonia Nápoles, una casa así, tipo muy polanqueña, de esta neocolonial o Art Deco, justamente ahí su esposa era Lupita Torrentera. Entonces es donde se arma la trifulca, porque para tanto doña Irma Dorantes, para Lupita Torrentera, se estaba falleciendo, había fallecido su marido. O sea, y las dos sabían de la existencia de cada uno y que una tenía dos hijos. Y bueno, Irma Dorantes tenía a Irmita, y Lupita Torrentera tenía a Lupita y a Pedro Infante Jr. Entonces, para ellas
la
dos...
La auténtica nunca tuvo familia, ¿verdad? ¿Cómo es la vida?
Así es, porque ya no tuvo más hijos. Pedro Infante, que por ahí creo que hubo alguna, pero realmente Pedro Infante...
Cruz Infante habrá sido... Que tu hijo, ¿no? Cruz Infante.
No, Cruz Infante es su sobrino, es hijo de su hermano.
Ah, no, me habían dicho que...
Era, perdón, porque ya falleció también. pero a lo que me refiero de que habrá sido el Macho Pancho del cine nacional, pero nadie ha dejado tantos hijos y le aparecen tantos hijos como nuestro querido Divo de Juárez, Juan Gabriel.
Él es el número uno, hasta en eso.
Oigan, compañeros, pero no sé si coincidan conmigo, pero me parece que la figura, la imagen de Pedro Infante ha ido declinando al paso de los años, porque no la han sabido mantener vigente. Creo que han intentado toda clase de negocios en torno a él, pero la verdad es que ayer ni siquiera en Trending Topics estuvo, ¿no? Lo que deja muy claro que las nuevas generaciones pues no tienen muy presente la imagen de él. ¿Pueden comentar algo?
Efectivamente, yo creo que para manejar toda la parte administrativa de una marca como con el potencial que puede tener Pedro Infante, bueno, sí se tiene que ser un verdadero maestro, quizás no tanto en los negocios, pero sí en el arte de las relaciones, de saber a quién acudir, de dejarse manejar también de alguna manera, ¿no? Y ojo, también es el mismo, o sea, es muy probable que marcas como las de Juan Gabriel, por ejemplo, tengan el mismo futuro, ¿eh? O sea, hemos visto hasta ahora que han pasado casi 4 años del fallecimiento de Juan Gabriel y su nombre, a partir de su obra artística, pues va apareciendo menos cada día, desafortunadamente.
Sí, María Félix pasó lo mismo ahorita con su aniversario luctuoso, muy poca gente la recordó también, ¿no? O sea, sus marifans que le dicen...
Ya María pues, hubiera quedado en el olvido, don Mario, si no fuera por ese club de fans que tiene ella, presidido por Alejandro. Sí, Alejandro, no recuerdo el apellido, pero es el que siempre está ahí, pendiente de la punta.
Y por que le hicieron, que sí, conociendo a María, no le hubiera gustado que estuviera en la colonia donde está, que por cierto está muy bien puesto, con mucha respetabilidad y todo eso, pero a ella le hubiera gustado puesto donde siempre ella vivió, ahí en Polanco, ¿verdad?
Claro.
Muy por bien, compañeros, que... pues vamos adelante, querido Joel. Tenías muy tú bien también un audio de Carla Estrada, me parece que hablaba algo de la nueva serie de Gloria Trevi.
Efectivamente, fíjense que, como ayer lo comentaba Flor, esta semana Carla Estrada, en compañía de Magda Rodríguez, están haciendo una serie de videocharlas a través del Instagram todas las noches, donde cada una pues habla de sus diferentes facetas en la producción, ¿no? De telenovelas, de programas unitarios, etcétera, y también abren un pequeño espacio para las preguntas tanto del público como de los alumnos de la escuela de Carla Estrada. Una de estas preguntas de la primera sesión fue: ¿qué está pasando con la bioserie de Gloria Trevi? Y bueno, pues es Carla Estrada quien responde pues que de alguna manera la serie está en stand-by porque hace falta que ellas se reúnan pues para poder platicar y entrevistarse respecto a temas muy delicados. Compañeros, si les parece, escuchamos a la productora.
Los escritores están trabajando en eso con las entrevistas que yo ya había hecho de Gloria, pero la verdad es de que para continuar necesitamos hacer entrevistas. Son entrevistas muy delicadas, donde tenemos que estar en persona, donde nos tenemos que ver cara a cara. Entonces necesito estar como muy cercana, donde pueda percibir y pueda guiar un poquito la conversación y las entrevistas, porque no es una vida fácil, es una vida complicada, y como la pensamos abordar, creo que nos va a costar trabajo. Entonces, los escritores están en este momento con lo que ya yo había hecho, ya están trabajando sobre eso, pero pues no estamos muy adelantados, porque tenemos que esperar a que se termine este momento.
Pues ahí está. No sé, me imagino que va a ser una serie y una historia que va a tocar temas que realmente le lastiman, ¿no?, a Gloria Trevi. ¿Coincide todo esto, compañeros, con que Gloria tenía el plan desde antes de esta emergencia sanitaria de, tras terminar su tan exitoso tour Diosa de la Noche, ella tomarse un tiempo de descanso, retirarse un poco de los escenarios? Ya lo había anunciado ella a sus propios admiradores en algunas presentaciones, y me imagino que entre los planes de este descanso de los escenarios era tomarse un tiempo para empezar a planear su serie, ¿no? Adelante.
Oye, y sobre el muy cacareado regreso de Adela Noriega, que también se habló mucho que ya Carla ya está en prácticas de vuelta con ella. A mí se me hace que eso nunca va a realizarse ya, ¿eh?
No, yo no creo que se vaya a realizar, querido Mario. No me parece que vaya a volver Adela Noriega. Sin embargo, volviendo un poco al tema de la serie de Gloria Trevi, yo creo que Carla estaba conociéndola, cómo orientó el tema de Silvia Pinal hacia el empoderamiento de la mujer, y sí reflejó todos los dramas de esta gran actriz. Yo creo que lo de Gloria Trevi va a entrar a profundidad, pero sobre todo se va a centrar sobre el tema de las mujeres, de cómo fue maltratada y de cómo fue abusada. Adelante, compañeros.
Sí, pero es que después de tirar, no es por nada, pero la película de Gloria Trevi está tan, pero tan buena, tan bien hecha, tan bien realizada, que es biográfica, que realmente yo no creo que tenga mayor interés volverla a ver, y menos, pues ahora sigue en una serie, ¿no? Porque te digo, la película maravillosa, tan es así que hasta postulada para Ariel, él se ganó el como el mejor actor, ella como la mejor actriz, o sea, es una película muy laureada y muy vista por todo México.
Yo pienso, como y retomando también lo de Adela Noriega y el plan de Gloria Trevi, por ahí escuchaba yo un columnista que hablaba que no se pueden hablar por ahora de planes económicos, porque no sabemos hasta cuándo va a terminar, cuándo vamos a venir hacia abajo con la pandemia. Entonces, si Gloria Trevi buscaba un descanso para planear su bioserie, creo que ya no tiene que planearlo, porque más bien ya tiene el tiempo para planear su serie, ya no se tiene que retirar del escenario.
Ahora sí, el ingeniero Joelito nos tiene castigado, no ha puesto una de Angélica María, ¿eh?
Ni una, hace rato ni puso una. Dominique.
No, pero Dominique pero era con los Dominique, no con la versión de Angélica, que es la más bonita porque es muy dulce su canto. Muy que Dominique, sí, pero no nos ha puesto una, que póngame a Burro los domingos, hombre.
Ah, claro, sería buenísimo.
O una muchacha igual que todas, ¿verdad?
Y es un poco de los finales de los 60. Adelante, Chapaneco.
Mi querido Mario, lo que queríamos también, nos quedamos pendientes de lo que están ardiendo las redes sociales ahora en estos tiempos de pandemia, en que ya no podemos ver ni tocar ni hablar de cerca a las estrellas del cine, de la televisión. Pues bueno, ellos nos están dando, creo que, lo mejor de sí en la forma más cachonda que puede existir. Y yo creo que la terna, hay que hacer competencia, quién se va. Yo no me imagino a Pablo Montero. Pablo, ya sabes que él no puede tener una sola novia, no puede estar casado tranquilamente. O sea, ¿te imaginas lo que debe estar padeciendo Pablo Montero en este encierro?
Una mujer espectacular, bellísima, ¿eh?
No, cuando salga del encierro, no quiero saber que cuántos Pablitos Monteros van a haber por todos lados, porque caray, conociendo a Pablo, eso es una. La otra, Sebastián Rulli, que ahí se viene la competencia, y ojalá que todos los seguidores de Forma Espectacular nos digan a quién le van, a quién le apuestan más. Las fotos, los TikTok, las imágenes que suben Sebastián Rulli y Angelique Boyer, ambos dos, como dicen aquí en mi pueblo, ya sé que es un pleonasmo, en las playas, en su casa, bueno, haciendo ejercicio, casi con poquita ropa, la verdad que los dos son unas figuritas, ¿eh? Qué cuerpazo de Angelique, qué cuerpazo de Sebastián. Ella es guapísima, él es muy galán. Entonces, o sea, todo lo que ellos están subiendo es la cachondería absoluta, la cual se agradece. Pero no solo ellos, también Gabriel Soto e Irina Baeva. No, hombre, le dan, pero vuelo a Lilacha. ¿Y quién sería la tercera pareja para ustedes que los van en la competencia? Porque yo ya tengo mi tercera pareja. Me gustaría, a ver, Mario.
Ajá. Pues yo pienso que a mí me dijeron que te fuiste tú a ver a tu tía Irma allá en Chiapas, ahorita donde anda por allá, y que le hiciste
unos
documentales ahí que están por aparecer, que se va a ver espectacular doña Irma Serrano a sus 80 y tantos años, ¿eh?
No, mira, la tercera pareja de una vez te voy a apoyar, mi querido Mario. Es también Horacio Pancheri y Marimar Vega, desde la casa que tienen, es una, no se ve que sea una mansión, es una pequeña, como un departamento en Los Ángeles, que bueno, también está muy cachonda todas sus imágenes, pero ahora hay que ver qué piensa Joelito Farri, cuál sería otra pareja.
Bueno, otra pareja para mí, pero mucho más tierna que las que has mencionado, Chapaneco, es la de Jacqueline Bracamontes con Martín Fuentes, ¿verdad? No publican tantas fotos ellos de actividades en pareja como tal, pero sí en familia, y la verdad es que siempre resultan muy encantadoras. Martín siempre está publicando cosas de cualquier cosa que hacen alguna de sus niñas. Bueno, pues Martín de inmediato al Instagram, y lo mismo Jackie, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una gran opción a la hora de hablar de imágenes familiares.
También
y de imágenes
la de Danilo Carrera con Michelle Renaud también
claro.
Ha subido muchas imágenes.
Sí, eso sería en lo cachondo, porque en lo familiar, sí, digo, en lo familiar yo creo que no entra en este target de la cachondería, no entraría Jackie y Martín Fuentes, ellos entrarían más bien en el otro grupo de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán, en familiar, en ropita. Yo hablo de lo cachondo, de mira, casi pantaletitas, ellos con mucho músculo, mucho pecho, la verdad que chequenlo, maestro, chequenlo y que lo cheque nuestro grupo.
Yo espero la del Pato Zambrano con Irma Serrano, insisto.
Pues muy bien, buen tema, querido Chapaneco. Y volviendo un poco al tema de la televisión, estábamos con las producciones que está preparando Televisa, y una que ha sorprendido de alguna manera es el nuevo programa que va a tener Laura Bozzo, quien prácticamente con esto vuelve a las pantallas de la televisora. Adelante, querido Joel.
Así es, pues es una producción llamada Laura Sin Censura, de la que ya la productora Magda Rodríguez nos daba algunos adelantos, ¿no? Laura Bozzo, de alguna manera, pues nos ha dicho una y otra vez que regresa y regresa y regresa, y sin embargo, pues no se concretaba su retorno a la televisión. Sin embargo, parece que ahora sí el plan está mucho más concreto, mucho más fijo, y pues ella tomará el lugar que deja vacante Rocío Sánchez Azuara en Unicable con la tercera en discordia. De no ser por la aparición de esta pandemia, Laura tendría que entrar al aire el próximo lunes. Sin embargo, bueno, pues se cruzó toda esta emergencia y los planes se retrasaron. Nosotros tuvimos oportunidad de platicar con la peruana y bueno, pues ella nos contó un poquito de lo que va a ser este formato, que ella asegura no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes de Laura en América, de Laura para Todos. No, que esto ya para ella quedó en el olvido, porque viene con nuevos formatos, apoyada mucho por las nuevas tecnologías como son las redes sociales y las plataformas digitales, compañeros. Si les parece, escuchamos.
La idea es hacer este programa con una serie de cambios, no hacer lo mismo de Laura en América, sino cambiar algunas cosas del formato. También poner, bueno, no puedo adelantarte las cosas del formato que vamos a cambiar, pero es una idea para ver qué tal, cómo lo toma el público, ¿no?
Uh-huh. Okay. Sí me alcanzó a comentar, Magda, que las redes sociales van a ser una parte fundamental de este programa.
Sí, exactamente. La parte más importante de este programa son las redes sociales, porque vamos a hacer una combinación de televisión con redes sociales, y los casos van a salir en redes sociales, y vamos a tener Zoom y Skype con algunas de las personas, o sea que va a ser una unión entre redes sociales y televisión. Vamos a hacer un ensayo a ver qué tal nos va y luego a ver qué pasa, ¿no?
Correcto. Y me comentaba también, Magda, una de sus prioridades con este proyecto es que los casos sean totalmente verídicos, que es una cosa que tú también has luchado mucho y que incluso te has enojado al aire con tus colaboradores porque de pronto se te han hecho como muy sospechosos algunos casos. Yo recuerdo en tus programas anteriores. Esta vez tendrás más cuidado con ese tema, me imagino, Laura.
Mira, en esta vez yo tengo una productora. En las otras oportunidades yo he asumido la responsabilidad sola.
Sí.
Y eso no es posible, porque tú no puedes conducir y producir a la
claro,
vez.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, cuando yo, los años que yo he tenido en Telemundo y en Perú, en América Televisión con Laura en América, que ese secreto del éxito era que sea todo 100% real. ¿Por qué? Porque había un productor que era responsable de que eso fuera real. ¿Me entiendes? Entonces yo aquí cometí el gravísimo error de asumir la conducción y la producción total del programa. Ahora voy a trabajar en la producción también, pero Magda es la cabeza del proyecto.
Bueno, una visión bastante interesante de esto nuevo que va a presentar Laura Bozzo. ¿Quieres abundar algo, Joel?
Sí, pues básicamente comentar que ella además está metiéndose al mercado digital. Me platicaba que ella todas las tardes está haciendo a través de Instagram sesiones en vivo, ¿no? Donde recibe pues muchos casos de mucha gente que le escribe de diferentes países, pero además está a punto de firmar con una empresa de Los Ángeles que le va a administrar sus cuentas de Facebook y de Twitter, y estará buscando también meterse a esos mercados, meter su marca a esos mercados. Hace algunas semanas también abrió su canal en YouTube, que lo está produciendo justamente con su hija. Ellas están en Acapulco en este momento, pasando la cuarentena en este penthouse que Laura tiene en Acapulco, y desde ahí están planeando todo esto, y a la par con la planeación de este nuevo programa, compañeros.
Pues yo creo que no va a tener poco éxito este programa, sobre todo después de los comentarios desfavorables en contra de nuestro presidente de la República. Yo creo que mucha gente no va a querer verla. De por sí, es antipática para muchos mexicanos, y con lo que habló de nuestro presidente, menos la vamos a querer.
Oye, muy bien, tú, querido Paneco.
Sí, a mí me queda también otra cosa. Quizá ella, como a ella le gusta mucho explotar esa parte de humana, y le gusta explotar la parte humana, ya sabemos cuál es su estilo. Yo creo que con los rezagos que quede de la pandemia, yo creo que ella va a hacer uso de todo eso, porque ella es lo que siempre ha hecho. Y también me gustaría saber, Joelito, qué te comentó de si tiene algún nuevo amor, después de todo el escándalo con Cristian, con su pareja. ¿Y no te comentó nada de eso, Jolito?
Claro, hablamos un poco de eso. Ella dice que mejor sola que mal acompañada, que en este momento ella está concentrada totalmente en los temas de trabajo. Y de lo que comentaba Chapa, de lo que va a tomar para su programa de los temas de la pandemia, bueno, sí, especialmente se va a enfocar mucho al crecimiento de los feminicidios, ¿no? Que ustedes saben, y de los problemas en pareja, que ustedes saben que las denuncias se han prácticamente duplicado. Entonces, por ahí se va a ir en esos primeros programas, según me comentó, y del amor, pues nada, ¿eh? De hecho, dice que está sola, que de momento le entra la ansiedad, porque recordemos que ya estuvo en un encierro, en un arresto domiciliario, en un estudio de televisión durante 3 años, y que entonces ahora que le toca a ella estar encerrada en su penthouse, pues de alguna manera le recuerda a esos días, y hay momentos en que entra en ansiedad y que tiene algunas crisis, ¿no? Dice, pobre de mi hija, porque ella es a la que le toca llevar la peor parte siempre.
No, pues ya muchas quisiéramos tener ese encierro de primer nivel, ¿no? En un penthouse, con cigarrito, no te falta nada. Digo, no,
vamos a un
encierro, la verdad.
Vamos a un corte y volvemos en el siguiente bloque. Estamos de vuelta, este es Fórmula Espectacular de Flor Rubio. Mario de la Reguera está feliz porque le pusieron una de sus favoritas. Querido Mario.
No lo tenemos.
No está Mario, ¿verdad? Parece que se cortó su llamada.
Así es, pero bueno. Sí, esa es una de las canciones favoritas del tío Rafa, y bueno, es una de las canciones más coquetas de Angélica María, y hasta hay una película donde hay un personaje llamado Johnny, y bueno, le canta esta canción, ¿no? Estamos hablando de principios de los 60s o la mitad de la década de los 60s, compañeros.
Así es.
Muy bien, Mario.
Angélica está también encerrada ahí en su casa en Los Ángeles, pues cerca de sus nietos, no puede estar mucho porque por cuestiones de seguridad, pero ahí está ella pasando esta pandemia. Ya lejos de nosotros, pero cerca de corazón la tenemos.
Don Mario, ¿sabe usted si la señora Angélica pudo terminar de grabar?
No, la película que estaba haciendo, ¿no? Se quedó en veremos. Dijo ella que le faltaban 2 semanas para terminarla, y se tuvo que cancelar, suspender, ¿no? Nada más la filmación, ya la retomará apenas vuelva a suceder, y esto lo estaba haciendo allá en Cancún. O sea que seguramente regresará a terminar esta película ahí en Cancún.
Pues bueno, mi querido Rafi, yo aquí
continuamos
con la...
Muy bien, teníamos también el tema de Wanda Seux, otra persona pues ya de 72 años que tiene que cuidarse en extremo, porque además enfrenta un grave problema de salud, Joel.
Así es, platicamos con Alfredo Cordero, quien se ha convertido para Wanda en un ángel protector, en un amigo incondicional, y él dice, pues es como mi mamá, ¿no? Y es que ustedes saben que a inicios de semana surgió la información de que Wanda pues había recibido la extrema unción porque estaba perdiendo signos vitales. En la casa del actor llamaron a Alfredo justamente para que fuera a despedirse de ella, ¿no? Y Alfredo cuenta que cuando se encuentra con Wanda, pues de pronto ella empieza a reactivarse, y al final fue una baja de presión, tuvieron que llevarla al hospital, la estabilizaron ahí, la rehidrataron. Y ahora Alfredo vive un drama, compañeros, porque recordemos que Wanda sufrió un derrame cerebral, de hecho me parece que lleva dos, ¿no? Pero el último definitivamente fue aplastante y fue muy agresivo, la dejó con un 70% del cerebro pues sin actividad, sin ningún tipo de actividad, lo cual pues la imposibilita para realizar muchas cosas. Sin embargo, Wanda no se rinde, no quiere irse, y Alfredo ha encontrado en esa búsqueda intensa por tratar de mejorar las condiciones de vida de Wanda, ha encontrado un tratamiento pues donde consta de impulsar al cerebro, ¿no? A las neuronas, para pues justamente para que Wanda pueda tener mayores movimientos, ¿no? Y una mejor calidad de vida, sobre todo. Pero resulta que para que ella pueda tomar ese tratamiento tiene que conseguir a un neurólogo que de alguna manera se haga responsable de ese tratamiento, ¿no? Y de lo que pueda pasar, porque obviamente cada organismo tiene una reacción diferente. Así que si les parece, escuchamos a Alfredo Cordero y ese drama verdaderamente que está viviendo y del que lleva ya metido 6 meses, compañeros.
Fue la manera en la que ella gritó. Y el grito que ella da es un grito de ayuda, porque ella no puede hablar, ella no se puede mover. Ella gritó con lo único que podía hacer, que quiere seguir viviendo y que ahí está. Entonces, eso para mí es un mensaje clarísimo sobre que ella confía en que se va a restablecer. Ella tiene la fuerza para restablecerse. Y es donde yo estoy solo, donde no he encontrado eco, porque la casa del actor me pide una carta firmada por un neurólogo para que yo la pueda llevar al tratamiento que conseguí desde hace 6 meses. Entonces, durante estos 6 meses yo solo he visto cómo Wanda se hace más pequeña, cómo se deteriora, ¿me entiendes? Aún con todos los cuidados que en la casa le dan, que en la casa son verdaderos ángeles con ella, pero la casa llega hasta un límite. Claro. Wanda, con el 70% del cerebro dañado, no va a restaurarse por sí sola a los 72 años. Necesita ayuda médica, tratamientos, otro tipo de cuestiones que en este momento no están y que son las que yo necesito encontrar, porque si Wanda fuera mi familiar sanguíneo, yo todo eso ya lo hubiera hecho, pero al no poderlo hacer estoy frenado desde hace meses y no logro encontrar un doctor, amigo, que venga, la vea y que me dé la carta, porque a Wanda no le va a pasar nada por ir a este estudio. Wanda ha salido y entrado de la casa del actor 4 veces aproximadamente en estado de emergencia y no le ha pasado absolutamente nada. Entonces llevarla a un estudio no va a cambiar eso. Si este tratamiento, que es de restauración neuronal con máquinas de luz que hacen que las células del cerebro se reproduzcan, y eso ya depende de cada paciente en la manera en la que evolucione, ya no hay nada que yo pueda hacer por Wanda. Ya la medicina me dijo que no hay más, que es un proceso de acompañamiento, pero en este laboratorio y esta tecnología me han ayudado.
Bueno, pues yo lo veo bastante desanimado.
Sí, un drama fuerte, porque imagínate tener el peso, esa responsabilidad de que una persona confíe su mejoría en ti, es grande, ¿no?
Pero Wanda está casi inconsciente, por lo que entiendo.
Pues más que inconsciente, no puede moverse, no puede comer, es alimentada por una sonda porque tiene una traqueotomía, pero sí reacciona a diferentes cosas. Alfredo me contaba que de pronto hay cosas que le enojan, hay cosas que le producen risa, y bueno, él ha aprendido a conocer sus reacciones porque pues lleva ya varios años conviviendo con ella, ¿no? De pronto dice que cuando ella no tiene ganas de convivir con él, lo que ella hace es que cierra los ojos, y esa es su forma como de negarse a la convivencia, ¿no? Pero ha manifestado también pues signos de alegría, de que algo le produce gracia, y bueno, él concluye y dice que pues ella quiere vivir y está esperando la ayuda de alguien, ¿no? que lo acerca a un neurólogo, porque como son tratamientos alternos, es medicina alternativa, compañeros, pues evidentemente un neurólogo, un científico, pues de inmediato como que le da el cerrón, ¿no? Cuando él le menciona el tipo de tratamiento que quiere pues exponer a Wanda. Le da el cerrón y no le da oportunidad pues de exponer más o de llegar a más, ¿no, compañeros?
Bueno, Rafa, dentro de las buenas noticias, lo que quería apuntar de sobre nuestro querido, admirado Poncho Herrera, que es de nuestros actores actualmente en cine nacional, que bueno, fue nombrado en estos días de pandemia como colaborador de alto perfil de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados. O sea, esto es para ayudar a todos aquellos, aquellas personas que en su país o fuera de su país reciben persecución alguna, maltrato, bueno, todo lo que sea no grato para una persona. Él ya, ¿cómo se ganó este puesto? Bueno, porque él desde el 2016 ha sido colaborador para países de Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y también aquí en la Ciudad de México, dentro de las embajadas de Centroamérica. Ha sido una persona que se acerca a todo este grupo de gente vulnerable, y más ahora con la pandemia, que tanto que la ONU, pues por eso lo nombra con este puesto, que creo que le va a llegar como anillo al dedo a Poncho Herrera. Definitivamente, este también es su año, a pesar de la pandemia, porque para finales de año, ojalá y que Dios así lo disponga, bueno, también estrena su gran peliculón, que es sobre el 41, sobre el yerno que fue travesti de Porfirio Díaz. ¿Cómo ves?
No, pues muy bien, muy activo Poncho Herrera, siempre con una carrera muy inteligente, muy bien llevada. Lo que pasa es que es un problema ya del siglo XXI, de este problema de las migraciones y de la falta de protección para las personas. Vemos cómo los señores Levarón de Chihuahua se tuvieron que ir a vivir fuera de México, ¿no? Y pues ahí sí ni la ONU ni nadie les pudo ayudar. Están totalmente exiliados. Adelante.
Y también incluye también, por ejemplo, a toda la comunidad del LTV, de toda la comunidad gay, trans, transexual, transgénero. Todos van incluidos, ahora sí que todos los grupos vulnerables de la humanidad de México y Centroamérica van a estar a cargo de nuestro querido Poncho Herrera. Y otra también, la mala noticia, Rafa, ya sabes, todo el mundo nos enteramos hace unos días que el político que fue gobernador del Estado de México, el señor Ignacio Pichardo Pagaza, que falleció de coronavirus a los 84 años, pues es el papá de Alfonso. ¿Te acuerdas de Alfonso Pichardo, el de los músicos de Bohemia?
Es el vocalista.
No, no sabía.
Exactamente, sí. Exactamente. Entonces yo traté ahorita de buscar aquí en la agenda, que no le encuentro, para hablar con Alfonso, pero bueno, desde aquí, desde Radio Fórmula, le enviamos nuestro más sentido pésame.
Por cierto, y que la viuda del licenciado Pichardo es veracruzana, Lolita Fernández, que fue ya su matrimonio posterior, y bueno, para ella también nuestro más sentido pésame. Lolita Fernández de Pichardo.
Y me está llegando apenas estoy revisando, mi querido Rafa, una información que salió en la columna del Universal el día de hoy, de la columna Bajo Reserva, que es de firma editorialista, que es una suposición, no, tampoco la editorial no lo reconfirma como debe ser, que el presidente ya mandó a investigar al expresidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, sobre pues todo los bienes que ellos poseen.
Vamos a un corte y retomamos este tema al volver, Chapaneco.
Okay.
Muy bien, estamos de vuelta. Esta es Fórmula Espectacular de Flor Rubio. Chapaneco estaba planteando una nota, un trascendido, que hoy publica el periódico El Universal sobre la probable investigación que se iniciará contra el expresidente Enrique Peña Nieto. No hay nada de esto confirmado, no hay nada que lo respalde, por eso un trascendido que publica El Universal. Sin embargo, como yo comentaba ayer, los ciudadanos comunes estamos un poco fastidiados de todos estos pleitos y trascendidos y dinámica política, donde se habla de mucha corrupción, pero son pocos realmente los que se han atrapado. Ayer me sorprendió en una columna del Universal, hoy en una del Financiero, cómo también se está reportando otro trascendido que se dice, se comenta, se rumora en estas columnas, que en la compra de estos aparatos que
oxigenan respiradores
para la gente del coronavirus. Ha habido probablemente un fraude también al comprarse con sobreprecio, pero por muchos millones de dólares, este tipo de aparatos. Entonces, en un programa de espectáculos es muy fastidioso estar hablando de política. Sin embargo, si quieres, concluimos, querido Chapaneco, con el tema que estabas planteando.
Así es, y como bien lo dices, aquí pues nos llama la atención, no tanto, digo, para nuestro programa de espectáculos, no por la figura de Peña Nieto, sino más bien por la figura de Angélica Rivera,
nunca,
¿no?
Nunca mencionan a Angélica, no, sí, que ella la vayan a demandar. Es la esposa de él, ella, ¿qué culpa tiene? La esposa de Peña Nieto, ex mujer, pero no hay nada que la inculpe, ¿eh?
Pero según el trascendido, la Unidad de Inteligencia Financiera habría iniciado la investigación de las cuentas de ambos personajes, ¿eh?
No, hombre, entonces imagínate cuántas primeras damas ya se salvaron.
Y no nada más de eso, sino también del círculo, del primer círculo del expresidente.
O sea, la investigación, por lo que dice esta columna, Mario, bajo reserva, es lo que dice esta columna, no es lo que uno piensa ni que uno dice.
Claro,
es que van a investigar a Angélica Rivera. Yo creo que es muy sabido todo este fraude de la Casa Blanca. O sea, hay cosas que se quedaron en ese sexenio, pues obviamente ya está con el presidente, pero ahorita ya está ese poderío, y pues bueno, a ver qué sucede. Y como bien lo dice Rafa, y es como un trascendido, como un rumor, no hay nada sólido todavía que diga, ya salió la orden de investigación.
Chapaneco, nosotros en realidad, digo, yo en lo personal no soy especialista en política, y yo creo que pues nos basamos mucho en trascendidos de lo que publican los diferentes medios. Unos hablan a favor de un grupo político y otros a favor de otro grupo político, y se insultan y se agreden entre ellos, y pues los que terminamos pagando los platos rotos y que nos la tenemos que ver todos los días para enfrentar la vida somos nosotros, porque no tenemos equipos de seguridad ni paleros que nos echen porras a favor o en contra, claro. Y estamos en medio. Entonces, digo, a mí me parece muy injusto que a cualquier persona, sea de derecha, de izquierda, se le estén filtrando trascendidos. Yo lo que pediría es que sean cuestiones reales, que digan, bueno, aquí está el tema y aquí están no una o uno el culpable, sino todo un grupo, porque digo, veíamos cómo llegaban a jugar a los campos de golf aterrizando en helicópteros y una serie de abusos que son indignantes. Sin embargo, pues lo único que hacemos es estar chismeando un poco de cosas que ni sabemos.
Oye, lo que sí sabemos es que, perdón, que fue con lo que abrí yo de Ignacio López Tarso, que debutó ahora sí en las redes sociales, y fíjate que a sus 95 años, don Ignacio, gracias a una nietecita, que es la que está muy al pendiente de él, y entre sus seguidoras, ¿quién crees que fue de las primeras que ya es su seguidora? Pues a la Celia Arámbula, ya ves que ella quiere mucho a don Ignacio, lo admira,
claro.
Y fue de las primeras que ya se inscribió ahí para estarlo siguiendo. Y pues ahorita que no está haciendo nada, pues él quiere dar algunas clases de actuación, algunos consejos, algunas pláticas, y con la ayuda de su hijo y también de Mario Iván Martínez. Entonces creo que va a ser interesante que a 95 años don Ignacio López Tarso esté debutando ahora sí que en las redes sociales, y con temas que él, sobre todo, que es el teatro, que él es el papá del teatro mexicano, ¿verdad?
Una nota muy simpática, Mario, efectivamente. Y tú, Chapaneco, tenías también otra nota, me parece, que hablabas de Pati Navidad algo, ¿no?, de qué está ocurriendo con ella.
Ah, bueno, lo que pasa es que últimamente Pati Navidad, ya sabes que los públicos se dividen en las redes, en las granjas de bots, como las que tiene Joelito, que él sí tiene un público de una granja que lo defiende. Te metes con Joelito y se te viene toda la granja. Pues a Pati Navidad le aparece algo... algo muy 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 raro, porque divide opiniones, porque ella siempre se ha expresado últimamente sobre la pandemia, de que todo esto es una conspiración, realmente no es el nuevo orden económico, que todo lleva un fin económico, lo malo pues que ella no tiene pruebas, finalmente también son como trascendidos. Y bueno, ahora pero fíjate que a mí me llega, Rafa, yo creo que todo el mundo tenemos, me llega esta información, que Pati Navidad está recurriendo mucho a estos videos de grandes periodistas, eso sí, de primer nivel, de Estados Unidos, como el caso de Brian Ross, que es un muy, muy reconocido, que ha publicado desde la semana pasada en grandes entrevistas, lo podemos ver, al rato se las voy a pasar, en donde él asegura que el coronavirus no existe, el 19 no existe como tal, que es el gran engaño mundial y que Donald Trump de eso ya se dio cuenta y que por eso Donald Trump retiró los recursos que le dan a la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que Pati Navidad se está basando en estas entrevistas de Brian Ross porque ella asegura que en Estados Unidos pues no hay enfermos y que los hospitales están vacíos.
Oye, tú que sabes muy bien de este negocio, tienes muchos años en esto, ¿tú cómo ves esta actitud de Pati Navidad? Que a mí me parece bastante sorprendente.
Mira, ha sorprendido porque Pati era muy, como muy responsable y muy sutil para meterse en lo que llamamos camisa de once varas cuando desconocemos los temas como tal y cuando los temas son demasiado polémicos. Ella siempre estaba al margen, ¿no? Pero últimamente se ha estado a la altura como de Claudia Lizalde o como de Alejandra Ábalos, que se convierten en líderes de opinión y que a la gente como que dividen el público. Eso es lo malo. Yo, todo lo que opina Pati, yo la veo, la leo, y digo, pues en algunas cosas no está tan mal, otras no las creo. Pero meterte en las redes sociales con estas opiniones, bueno, es salir, pero apedrado, ¿no? ¿Qué es lo que ya ha pasado?
¿Qué opinas? ¿Tú, Joel, qué opinas?
Bueno, miren, yo creo que cada quien es libre de expresar lo que quiere, pero en tiempos de una emergencia sanitaria no puedes decirle a la gente, ve a los hospitales y documenta, ¿no? Y si no es verdad, bueno, pues grábalo y denuncia. Tú no puedes salir a alentar a la gente a salir a contagiarse. Eso por un lado. Por otra parte, les cuento rapidísimo. Tenía yo un conocido, fanático de Juan Gabriel, por cierto, con el que viví muchos conciertos en toda la República. El 18 de marzo, él, residente en Tijuana, y convocó a su cumpleaños y dijo, vengan, el coronavirus no nos va a hacer nada, no nos va a matar, ni mucho menos, vamos a morir otra cosa. Hoy esa persona está ya fallecida, ¿no? Víctima de coronavirus, además, con 2 semanas en terapia intensiva. Entonces, yo creo que uno tiene que ser como figura pública muy responsable de lo que dice. Seguramente Pati Navidad se ha documentado, porque hay mucha documentación respecto a los planes del nuevo orden mundial, pero tienes que ser muy responsable y no puedes alentar a la gente a salir en estos tiempos, compañeros.
Sí, Mario.
Totalmente de acuerdo con tanto con el chapaneco como con Joelito, ¿eh?
Sí, y hoy lo que nos anunciaban, que va a alargarse todo este periodo de aislamiento. No sé ustedes cómo lo observen todo esto.
Yo creo que es lo mejor, sería lo mejor, ¿no? No nomás en México, en muchas partes están alargándolo porque pues no hay no hay de otra.
Coincido.
Encerrados, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pues ahora sí que lo bueno es que nosotros como sociedad tenemos que ser responsables y estar apoyando todas las medidas que nos recomiendan,
¿no? Mira, yo hace unos días escuché una entrevista que le hicieron a uno de los más grandes empresarios chiapanecos, que es el señor Rómulo Farrera, que es un hotelero muy importante, no solo de Chiapas, sino de la Riviera Maya, y él decía que estaba viendo unas entrevistas de un premio Nobel de Economía, que decía que la pandemia es como que no pueden hablar de un plan económico ni a corto ni a largo plazo todavía, porque es como cuando un enfermo entra en terapia intensiva y luego entra en coma y no sabes cuándo va a terminar la coma y cuando termine qué daños colaterales va a tener como para decir vamos a hacer esto. Es lo que pasa en el plan económico y esto lo retomo a lo que hace ratos platicamos en la primera hora sobre Gloria Trevi, sobre Adela Noriega en su regreso, sobre el proyecto de Laura Bozzo, que los proyectos, pues sí, pero pues no sabemos cuándo va a terminar esto, ni realmente. Yo creo que continuamente todos los artistas y todo el mundo, no solo los artistas, todos estos proyectos que hay de series, telenovelas, presentaciones en el auditorio, pues yo creo que son proyectos que ahorita van a estar en el aire. En el aire, pues, son castillos en el aire porque no sabemos ni cuándo ni cómo van a terminar. Tiene que haber un reajuste, el Lunario ya tenía fechas, el Auditorio ya tenía fechas, todo esto se va a recorrer todos los festivales de cine, o sea, todos los estrenos de teatro, las que apenas habían estrenado, pues, ¿cómo va a pasar, no? ¿Qué va a pasar?
En Europa ya se pusieron muchos eventos, ¿eh? En Europa muchos festivales de música, de cine, todo está totalmente pospuesto para el año que entra, ¿eh? Ni siquiera para este año, ¿eh?
Esperemos que sea un poco mejor el panorama. Se habla de algún repunte que pueda haber para los últimos meses del año, cuando ya el frío va a ser más fuerte. Queridos compañeros, pues está concluyendo el día de hoy el programa. Ha sido un placer estar con ustedes. Y bueno, estaremos en contacto, querido Joel, querido Chapaneco, querido Mario.
Muchas gracias, muy gusto estar con ustedes también, ¿eh? Un abrazo de todos.
Quédense en casa, por favor.
Un abrazo para todos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.